siempre contigo.
Aumento de leptospirosis se debe a la insalubridad, dicen guantanameros. Seguridad del Estado amenaza a familiares de presos políticos del 11J. Taiwán recomienda evitar viajes a Cuba tras deportación de familia taiwanesa. Cientos de migrantes, incluidos cubanos, se unen a la caravana en México rumbo a Estados Unidos. Y la Organización Mundial de la Salud alerta sobre grave amenaza de infecciones por dengue.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy martes 26 de diciembre de 2023. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacome. Residentes de Guantánamo responsabilizan a las autoridades por las pésimas condiciones higiénicas en que vive la población en medio del aumento de casos de leptospirosis. Tomás Cardoso conversó con varios ciudadanos de esa región de Cuba.
Autoridades sanitarias de la provincia de Guantánamo alertaron sobre el incremento de los casos de leptospirosis. Los municipios con mayor incidencia son Baracoa, Guantánamo, Maicí y Yateras. Sobre el tema, guantanameros desde varias localidades describieron a Martí Noticias las precarias condiciones que enfrentan, sin raticidas, falta de medicamentos, acumulación de desechos sólidos y la ausencia de productos higiénicos para enfrentar un posible brote de esta enfermedad. Baracoa es el territorio con mayor incidencia y desde allí el periodista independiente Emilio Almaguer nos dijo.
Mira, la falta de medicamentos, la falta de recogida de desechos sólidos, y hay brotes de dengue. Aquí mismo en mi casa yo nunca había visto ratones y esto es una plaga.
Victoria Martínez Valdivia vive en Caimanera, donde son muy malas las condiciones higiénico-sanitarias, y llama la atención sobre la situación de los presos en el combinado de Guantánamo, donde está recluido su hijo Luis Miguel Alarcón Martínez.
Sí, tengo gran preocupación tanto en la prisión como aquí en el mismo pueblo porque se han dado bastante casos de leptospirosis.
Desde la ciudad de Guantánamo, el activista Miguel Ángel López Herrera explica que no hay condiciones para sanear la ciudad.
No cuentan con los recursos para fumigación y demás. La población no cuenta con el jabón, los elementos de aseo. No hay condiciones creadas para enfrentar la epidemia.
También en la cabecera provincial, Joanny Beltrán Gamboa advirtió.
Con la situación que hay con el tema de la leptospirosis, hay dos muertos, pero irán a haber muchísimo más con la pésima y crítica situación que hay con los medicamentos, con la basura. En los hospitales no hay medicamentos y no están las condiciones.
Y desde el oriente cubano, el médico Roberto Serrano concluyó que son muy malas noticias la información del aumento de los casos de leptospirosis en medio de la precariedad en que viven los cubanos.
La situación aquí está tan deteriorada que esas enfermedades tienen que existir igual que el dengue, igual que todo. Todas las casas están llenas de ratas y no hay absolutamente nada. Es gravísima la leptospirosis, sobre todo ya después que se establece la cantidad de consecuencias que pueda acarrearle al ser humano es terrible. Pero aquí no hay condiciones para nada. Las aguas bañales, las personas están abandonadas a su suerte. Y aquí es a como venga el día. El que pueda comer, que coma, y el que no, que se muera. Las condiciones son tan paupérrimas que el terreno está propicio para esto y para mucho más.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Familiares de presos políticos cubanos denuncian acciones intimidatorias de las autoridades tras reunirse la pasada semana para exigir la libertad de sus seres queridos. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Un grupo de familiares de presos políticos de las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba denuncian advertencias y acciones represivas por parte de las autoridades tras haberse reunido el jueves en la provincia Mayabeque. Uno de ellos, Luis Rodríguez Pérez, esposo de Angélica Garrido, quien explicó a Martí Noticias que el régimen tiene miedo a la unidad.
No, están preocupados por la unidad. Eso hay que estamos sufriendo, pero no sufrir juntos, porque puede desencadenar en un ejemplo.
Durante la citación que tuvo lugar el viernes en la unidad de policía de Kivikán, localidad donde reside, le fueron hechas algunas advertencias.
Si te vuelves a meter en esto, si pasan estas cosas, ya sabes, se va a proceder. Bueno, sé que fue el líder que inventó, que se le ocurrió. ocurrió eso.
Este lunes asistían a citaciones policiales en la capital cubana Caridad Castro Ruiz, madre de Kevin Damián Frometa Castro, pero también Lidesi Brito, madre de Dayan Flores Brito, otro de los manifestantes encarcelados. Por otra parte, denuncia represalia la familia de los prisioneros políticos Nadir y Jorge Martín Perdomo, cuya casa sirvió de sede para el encuentro del jueves en la localidad de San José de las Lajas, Mayabeque. Marta Perdomo, madre de ambos jóvenes, no pudo ver a su hijo Jorge Martín Perdomo en la visita que tenía pautada antes de fin de año en una prisión en Canasí, algo que ocurre a raíz del encuentro.
Después que ya me habían dicho que sí, nada más que vieron la publicación, me llamaron y me dijeron que no podía ir el sábado, así que me quedé sin ir a la visita de fin de año y compartir con mis hijos. Me la quitaron por cuenta de esa reunión familiar que tuvimos para compartir el dolor con cada uno de ellos, como derecho que tenemos.
Marta Perdomo explicó que su nuera, Gracie Oliva, estuvo detenida en dos unidades policiales antes de poder tener visita conyugal con su esposo Nadir Martín Perdomo en la prisión de Quibicán.
Viernes la detuvieron antes de llegar a la prisión y estuvo 6 horas detenida. Primero la pasaron a Quibicán y de Quibicán la pasaron para aquí, para San José. Entrevistada por la seguridad del Estado. Un crimen el día de su visita conyugal que al final se la tuvieron que dar. ¿Qué es lo que quieren con nuestra familia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendremos que sufrir esta situación que tenemos?
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El esposo de la presa política Lisandra Góngora, Ángel Delgado, dijo hoy a Martí Noticias que las autoridades del penal Los Colonos en la Isla de la Juventud le prohibieron verla y entregarle alimentos el pasado sábado y que la visita conyugal el viernes duró 3 horas menos de lo establecido.
Como yo soy de lejos, porque yo voy a ver a Lisandra cada 3 o 4 meses, yo tengo derecho a 2 horas de visita. 6 horas de pabellón y 2 horas con los salmos. Entonces, ¿qué pasa? Me quitaron 3 horas de pabellón. El viernes corrí el pabellón y el sábado, cuando yo venía para acá, yo tenía derecho a 2 horas de visita antes de venir para acá. Entonces, yo le compré unas cositas a Lisandra que ella me encargó para dejarla antes de venir para acá. Que eso es cárnico, eso no se puede trasladar de aquí para allá porque yo no sé los días cómo va a meter en una lista de espera si se echa a perder. Entonces, eso yo lo compré allá para llevárselo a ella porque ahora yo no sé cuándo yo pudiera ir de nuevo. Entonces, cuando yo llego allí, yo fui a las 2 de la tarde, ese es el horario de estar los oficiales todos en la prisión. El oficial de guardia se llama Arlene, que es una de las represoras de Lisandra. Nada más que yo le dije, ella me ve, me dice, ¿qué tú haces aquí? Digo, ¿cómo que yo voy aquí? Que yo sepa por el código penitenciario. Allí yo tengo una visita de 2 horas antes de yo irme, despedirme de Lisandra. Yo no quiero 2 horas, yo quiero entregarle esto y ay, despedirme de ella. Y ella me dijo, pero no, eso no es así como tú te piensas. Digo, ¿cómo que no me piensas? Eso está en el código. Y otras veces he venido y lo han hecho y me han dado a visita y todo, ¿por qué tú no quieres dármela? Y dice, no, espera un momento. Llamó por teléfono, no sé quién fue el que ella llamó, y miró para atrás y me dijo, lo siento mucho, pero no puedo darte la visita. Y le dije, no me puedes dejar las cosas tampoco, y me dijo, ¿no? ¿Pero por qué? Dice, porque no quiero, vaya. Me contestó así mismo, me dijo, tú lo que tienes que hacer es dar bateo allá en La Habana para que te trasladen a Lisandra para allá.
Lisandra Góngora fue condenada a 14 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa. Góngora fue acusada de sabotaje, robo con fuerza y desorden público. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán instó el lunes a la ciudadanía a posponer los viajes a Cuba luego de que una familia taiwanesa dijera que se le negó la entrada a Cuba debido a la relación tensa entre Taipei y China. Además, emitió una alerta de viaje naranja para Cuba, la segunda más alta en su escala de 4 niveles, lo que indica que se deben evitar viajes innecesarios. El taiwanés Danny Yen dijo el domingo que él y 4 familiares, todos residentes en Canadá, viajaron a Cuba con sus pasaportes de Taiwán para una visita de 9 días. Yen afirmó que solo a su esposa y uno de sus hijos se les permitió ingresar al país y al resto de la familia se les negó la entrada. Cuando preguntó la razón, funcionarios cubanos le dijeron que La Habana se adhiere al principio de una sola China, por el que Pekín considera a Taiwán parte de su territorio. Como tiene amigos taiwaneses que viajaron a Cuba este año, Yen preguntó qué había cambiado y le respondieron que esa es la nueva política de La Habana, porque Taiwán y China ahora tienen una relación tensa. y familias cubanas recién llegadas a España participaron en un evento benéfico y cena de Nochebuena organizado por Corredor Humanitario. El informe llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Lady Castellón llegó a España en septiembre pasado. De Tenerife se trasladó a Madrid junto a su esposo, su suegra y sus tres hijos pequeños. Es una de las numerosas familias que se han visto obligadas a abandonar Cuba en 2023. Castellón y otras personas participaron en una cena benéfica del grupo Corredor Humanitario que lidera la activista Maciel Rubio.
Dimos con Maciel y su proyecto y bueno, gracias a ese proyecto pues hemos conseguido cobijo en cuanto a lo que es orientaciones, porque son unas personas súper amables, en lo que es ropa apropiada para este clima, zapatos. El 24 lo pasamos juntos, una cena familiar donde nos sentimos como en casa.
La española Amanda Digón, una de las voluntarias del evento, destacó la entrega de juguetes a niños cubanos recién llegados.
Ver a esos niños que además vienen de lejos, que llevan poquito tiempo aquí y están lejos de todo lo que conocen, pues verles celebrando la Navidad y con las tradiciones así más típicamente de niños, que si abrir regalitos, que si jugar con juguetes.
Maciel Rubio, por su parte, agradeció a las empresas colaboradoras de la cena por su contribución.
Quiero agradecer este año a La Habana Blues, que es una maravilla, que cada año nos ayuda y nos da la cena riquísima. Estos juguetes que nos han traído para los niños, que hoy aquí una de las familias no pudo venir porque uno de los niños le amaneció enfermo, pero igual les haremos llegar los juguetes y las cositas que tenemos.
Otras organizaciones también celebraron cenas con inmigrantes cubanos. Es el caso del proyecto Cobijo de la Iglesia Católica Española, que además anunció la apertura de su 13ª casa de acogida. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
3:12 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Les ofrecemos a continuación un resumen de las noticias más importantes sobre las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba durante el presente año 2023. Desde Washington, nuestra corresponsal Michelle Sagué con este segmento especial.
El año 2023 inició con el anuncio el 5 de enero de que Estados Unidos comenzaría a rechazar de inmediato a los migrantes cubanos, haitianos y nicaragüenses que cruzaran ilegalmente la frontera sur con México, en lo que fue una importante expansión de un esfuerzo existente para evitar que los venezolanos ingresaran de forma irregular al país. En una alocución desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dijo que su administración estaba estableciendo nuevos procesos de libertad condicional para cubanos, haitianos y nicaragüenses, inspirados en los establecidos para venezolanos en el 2022.
This new process is orderly, it's safe, and it's humane.
El presidente Biden dijo en esa ocasión que es un proceso ordenado, seguro y humano y que funciona. En el 2023 se realizaron varios diálogos entre funcionarios estadounidenses y cubanos. El primero, el 18 y el 19 de enero, para discutir temas de interés bilateral en materia de aplicación de la ley. Las conversaciones marcaron la primera ronda sobre este tema desde el 2018. En febrero, funcionarios del Ministerio del Interior, Transporte y Relaciones Exteriores de Cuba visitaron Estados Unidos para reunirse con funcionarios de la Guardia Costera y recorrer instalaciones portuarias como parte del Programa Internacional de Seguridad Portuaria. Varios legisladores de Estados Unidos criticaron duramente al Departamento de Estado por permitir la visita. En abril, funcionarios estadounidenses y cubanos se reunieron en Washington para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre ambos países. Y en noviembre, realizaron en La Habana una segunda sesión de las rondas semestrales habituales para discutir la implementación de los acuerdos migratorios. En el 2023, Estados Unidos siguió informando sobre la situación de derechos humanos en Cuba. En marzo, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken subrayó que en Cuba los tribunales han dictado sentencias de cárcel draconianas a cientos de personas por protestar por sus derechos al presentar el reporte sobre prácticas de derechos humanos en el 2022. En mayo, el informe sobre libertad religiosa internacional, correspondiente al 2022, presentado por el secretario Blinken, denunció que, aunque la Constitución cubana contiene disposiciones escritas para la libertad religiosa y prohibiciones contra la discriminación por motivos religiosos, los códigos penal y administrativo contravienen esas protecciones. Mientras que en junio, el informe sobre el tráfico de personas del 2023 dijo que el gobierno de Cuba no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos. En noviembre, Estados Unidos mantuvo a Cuba, junto a Corea del Norte, Irán y Siria, en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. En otros acontecimientos en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, en junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó en un informe que existen indicios serios y suficientes para llegar a la conclusión de que agentes estatales cubanos tuvieron participación en la muerte del líder opositor cubano Oswaldo Payá Sardiñas y el activista Harold Cepero, quienes fallecieron en circunstancias no esclarecidas el 22 de julio del 2012 en una carretera de Bayamo, Granma. La hija de Payá, Rosa María, reaccionó en ese momento a la decisión.
Después de tanto esfuerzo, después de tanta propaganda y de tanta mentira por parte del régimen, finalmente la verdad sobre su asesinato de Estado es oficial y ha salido a la luz.
También ese mes el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó un artículo en el que afirmó que China y Cuba han llegado a un acuerdo secreto para que China establezca una instalación de espionaje electrónico en la isla. Y unos días después, el secretario de Estado Blinken dijo que Washington tiene profundas preocupaciones sobre las actividades militares o de inteligencia chinas en Cuba y que Estados Unidos protegería sus intereses. A principios de diciembre, el ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, Manuel Rocha, fue acusado formalmente ante un tribunal federal de Miami de servir como agente secreto para los servicios de inteligencia de Cuba durante décadas. Rocha, arrestado el 1 de diciembre en Miami por el FBI, fue acusado de actuar como un agente extranjero ilegal y de utilizar un pasaporte obtenido mediante una declaración falsa, según los documentos judiciales presentados en el Distrito Sur de la Florida. Y hasta aquí un recuento de los eventos más importantes del 2023 en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Estados Unidos reiteró que está comprometido a limitar el uso del sistema financiero internacional por parte de Rusia para avanzar en su guerra en Ucrania. Por ese motivo, el presidente Joe Biden firmó el viernes pasado una orden ejecutiva para ampliar la capacidad de Estados Unidos de presionar a instituciones financieras ubicadas fuera de Rusia que facilitan transacciones que involucran el sector militar industrial de Rusia. La nueva orden otorga a Estados Unidos la autoridad para prohibir la importación al país de ciertos bienes extraídos, producidos o cosechados en Rusia, incluso si han sido transformados sustancialmente en un tercer país. Esta acción subraya la necesidad de que las instituciones financieras de todo el mundo se aseguren de no facilitar actividades que apoyen el esfuerzo bélico de Rusia, afirmó el Departamento de Estado. Y las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos cayeron en el mes de noviembre a su nivel más bajo en un año. Tony Cano amplía la información.
Las ventas de viviendas unifamiliares nuevas en Estados Unidos cayeron a su nivel más bajo en un año en noviembre, pero el inesperado descenso es probablemente temporal debido a una escasez crónica de viviendas de segunda mano que ha estado apoyando la demanda por nuevas construcciones. Las ventas de viviendas nuevas disminuyeron un 12,2% a una tasa anual desestacionalizada de 590 mil unidades el mes pasado, el nivel más bajo desde noviembre de 2022. Señaló el viernes la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. El ritmo de ventas de octubre fue revisado a 672 mil unidades desde 679 mil unidades. Los economistas, encuestados por Reuters, habían pronosticado que las ventas de casas nuevas, que representan el 13,4% de las ventas de viviendas en Estados Unidos, apuntarían a un ritmo de 685 mil unidades. Las ventas de viviendas nuevas se contabilizaban a la firma de un contrato, lo que las convierte en un indicador adelantado del mercado inmobiliario. Sin embargo, pueden ser volátiles mes a mes. Las ventas aumentaron un 1,4% interanual en noviembre. La oferta de viviendas de segunda mano en el mercado sigue estando muy por debajo de los casi 2 millones de unidades que había antes de la pandemia del COVID-19, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, que esta semana informó de un modesto aumento de las reventas de viviendas en noviembre. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Bueno, son las 3:19 de la tarde. Pasamos a noticias de América Latina. Centenares de inmigrantes parten en caravana hacia Estados Unidos desde el sur de México. Los detalles en este informe de la agencia francesa de prensa.
Centenares de migrantes partieron el domingo en caravana desde el sur de México. Protestaron denunciando una cerrazón de las autoridades migratorias locales. Luis García Villagrán, activista y organizador de la caravana, dijo que desde septiembre el Instituto Nacional de Migraciones de México cerró las puertas para otorgar permisos a los extranjeros para que puedan circular por territorio mexicano en su camino a Estados Unidos.
Fue tal vez una orden que les dio los Estados Unidos, no sabemos, pero hay un tapón y un nudo humano que está reflejado en este grupo de personas que hoy encabezamos.
La caravana está conformada por migrantes de 24 nacionalidades, entre ellos africanos y chinos. Partieron bajo el nombre de Éxodo de la Pobreza.
Yo llevo 6 meses aquí esperando papeles y nada, citas, tras citas y nada nos resuelve. Decidimos por eso venirnos en la caravana, porque llevamos esperanza que sí, de esta forma vamos a salir de una buena vez de Tapachula. Queríamos salir en orden, con toda la de la ley, pero no nos dejaron, entonces no nos dejaron otra salida.
La caravana arrancó días después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció un acuerdo con Washington para realizar una mayor contención del flujo migratorio en México. En las últimas semanas, la policía fronteriza estadounidense dio cuenta de unos 10.000 cruces por día, un ritmo más intenso que semanas previas, en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, enfrenta fuertes ataques de la oposición ante las elecciones presidenciales del 2024.
Al menos una veintena de presos políticos fueron liberados en Venezuela tras negociaciones con Estados Unidos y ahora reclaman la libertad de sus compatriotas que siguen encarcelados. Desde Caracas, con los detalles, Carolina Alcalde.
Expresan felicidad por estar nuevamente en libertad varias de las personas consideradas presos políticos que han sido excarceladas tras las negociaciones entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el de Estados Unidos, que derivó en la liberación de Alex Saab, aliado del mandatario venezolano que era procesado en Miami. Lamentan que decenas de personas aún permanezcan en la cárcel por motivos políticos. Gabriel Blanco, uno de los 6 dirigentes sindicales sentenciados a 16 años de prisión tras ser acusado de conspirar contra el gobierno venezolano, luego de ser excarcelado, pidió que se cumpla con los acuerdos firmados en Barbados entre el gobierno y la oposición.
Nosotros apenas somos 6 de un iceberg gigante de personas detenidas y justamente estemos aquí juntos en este momento también solicitando que se liberen también a estos presos políticos, parte cumplan con de verdad con la palabra empeñada.
Emilio Negrín, otro de los dirigentes sindicales excarcelados, narró cómo fue estar dentro de una prisión venezolana.
Es difícil, no es fácil. Como ustedes saben, los presos políticos en Venezuela tienen un trato bastante especial. Sin embargo, nosotros contamos con la valentía de los funcionarios aquí, que en ningún momento nos causaron ninguna lesión, y eso tenemos que agradecerlos también. Muchas de las personas que están allí también son padres de familia que nos lograron prestar la colaboración en diferentes maneras, para poder incluso ver a nuestra familia.
El gobierno estadounidense había advertido que revertiría la flexibilización de algunas sanciones si no evidenciaba pasos concretos en cuanto a la liberación de presos políticos y el levantamiento de inhabilitaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Celebraciones navideñas en Colombia acaban con lesiones a causa de los fuegos pirotécnicos. Manuel Arias Naranjo nos pone al tanto.
Un balance positivo entregaron las autoridades en Colombia en la celebración de la Navidad. Millones de colombianos celebraron en familia alrededor de platos típicos de la gastronomía de las diferentes regiones del país, mientras esperaba la llegada del Niño Jesús, que como es costumbre en Colombia trajo regalos a grandes y pequeños. El general Nicolás Zapata, subdirector de la Policía Nacional, reportó una sensible disminución en la violencia y la accidentalidad vial.
Logramos disminuir el delito que principalmente afecta a la convivencia, que es el homicidio. Representa una disminución de 33%. Se atendieron 86.000 llamadas de la comunidad. Un aspecto que resaltamos nosotros ha sido la disminución respecto al tema de la accidentalidad o siniestros viales, promedio 28%.
Pese a un leve descenso en las cifras de lesionados con fuegos pirotécnicos, las autoridades señalaron que más de 90 personas tuvieron quemaduras con estos artefactos en la noche de Navidad, y en lo que va de diciembre la cifra ya es de 546 afectados. Por su parte, el presidente Gustavo Petro, quien departió un almuerzo con personas sin hogar que fueron invitadas al Palacio Presidencial, envió un mensaje de paz y optimismo a los colombianos.
Este año
tiene que servirnos para superar los conflictos, la violencia intrafamiliar, la violencia en las regiones de Colombia, para que podamos sentar las bases serias de superar la pobreza. Nosotros tenemos que luchar por la paz en el mundo, paz en Colombia, paz en nuestros corazones, paz en los hogares, paz para que los niños y niñas puedan nacer, crecer, vivir felices.
En tanto, las autoridades reiteraron el llamado a los colombianos a que las fiestas de Año Nuevo se celebren en paz y sin el uso de fuegos pirotécnicos para evitar que las cifras de personas lesionadas con estos artefactos continúen aumentando. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
3:25 minutos de la tarde, pasamos a noticias internacionales. La Organización Mundial de la Salud llama la atención al sorprendente aumento de las infecciones por dengue este año y advierte que representa una grave amenaza para la salud pública. Radio ONU con los detalles.
El sorprendente aumento de las infecciones por dengue este año representa una grave amenaza para la salud pública, declaró la Organización Mundial de la Salud. La OMS informó de más de 5 millones de infecciones por dengue y 5.000 muertes en todo el mundo este año. El dengue se transmite por picaduras de mosquito y se da sobre todo en zonas urbanas de climas tropicales y subtropicales. Sin embargo, el calentamiento global está haciendo que haya casos en zonas cada vez más alejadas de los trópicos. El cambio climático tiene definitivamente un impacto porque las temperaturas más cálidas crean las condiciones para que los mosquitos que portan la enfermedad se expandan, explicó Diana Rojas Álvarez, la jefa del equipo de la OMS sobre arbovirus. Los mosquitos que transmiten el dengue ahora son capaces de sobrevivir a los inviernos en Europa y en Sudamérica. Este año ha habido 82 casos en Italia, 43 en Francia y 3 en España. Buenos Aires en Argentina, Uruguay y zonas montañosas de Colombia también han visto aparecer nuevos casos.
Bueno, son las 3:26 de la tarde. Así va el mundo a esta hora. El Organismo Internacional de Energía Atómica aseguró que Irán está acelerando la producción de uranio enriquecido al 60% luego de varios meses en los que la había ralentizado. La catedral de la ciudad alemana de Colonia estará cerrada a los turistas hasta nuevo aviso. La vigilancia del templo ya se había intensificado por temor a posibles atentados de terroristas islamistas. La Comisión de Exteriores del Parlamento Turco dio hoy el primer aval al protocolo de adhesión de Suecia a la OTAN, a la espera de que el Pleno lo apruebe y el país nórdico pueda incorporarse a la Alianza Atlántica. Y en Argentina, el presidente Javier Milei firmó un decreto que paraliza la renovación de todos los funcionarios públicos que fueron contratados hace menos de un año como parte de su plan para reducir el gasto público. Recientemente en Madrid, el festival Gamergee acogió al público combinado con los eSport, con juegos de mesa. Europa Press recogió las declaraciones de uno de sus organizadores, Santos Montiel.
Hombre, la verdad es que es una satisfacción ver que desde que hemos empezado haciendo desde Gigitech, gestionando y desarrollando el evento, este festival de los videojuegos, ¿no? Siempre hemos conseguido una participación y un público que nos ha sorprendido el interés que realmente despierta. Pero también es cierto, por otro lado, que el festival de Gamergy está orientado a que la gente pueda disfrutar, no solamente que actúen de una forma pasiva dentro del propio evento, sino que también puedan disfrutar y participar de todos los espacios en los cuales hay actividades para todos, de todo tipo de edades, porque también hay desde juego de mesa, ¿vale? Hay sim racing, que es para el tema de pilotaje de coches, y luego hay consolas, hay competiciones, hay múltiples acciones. Estamos haciendo más de 2 streamings simultáneos de distintas activaciones que se hacen dentro de los distintos main stage.
Y en nuestra nota de cierre, hoy, este 26 de diciembre, se cumplen 125 años del anuncio por la pareja de científicos Pierre y Marie Curie en 1898 del descubrimiento del radio, un nuevo elemento químico con el mayor poder radiactivo conocido hasta la actualidad. La radioactividad, emisión de partículas y o radiaciones procedentes de la desintegración espontánea del átomo, había sido descubierta por un físico francés pocos años antes, trabajando sobre el uranio, pero Marie Curie advirtió que de los diferentes minerales que lo contenían, algunos eran mucho más radiactivos que otros. Marie Curie fue una física y química.